Bienvenidos a Escenario. Escenario. Escenario promueve el debate, el sentido crítico, el encuentro, la creación, las artes, la pedagogía, los deportes, la salud, por la formación integral y el desarrollo humano de nuestros pueblos. Abrimos las puertas de nuestros escenarios.
Programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Al inicio de nuestro programa deseamos rememorar a todas las personas que año tras año dedicaron su vida para que en el suroccidente de Colombia se cuente con una de las mejores instituciones de educación superior del país. Gracias a ellas y a la comunidad universitaria presente en el hoy, la Universidad Mariana cumple 46 años de historia institucional.
Nuestro invitado especial de hoy es el doctor en educación y presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, Carlos Arturo Sandoval Casilimas.
Trataremos sobre la nueva propuesta de educación profesional que ofrece la Universidad Mariana en Ciencia Política con la politóloga Janet Araújo Ruano.
Arturo Obando, docente investigador de la Universidad Mariana, convoca a la segunda rueda de negocios y les compartiremos la experiencia de bienvenida que realizó la UNIMAR para los estudiantes de primer semestre.
Hoy los acompañamos en la dirección ejecutiva la hermana Amanda Lucero Vallejo, rectora de la Universidad Mariana, y en la coordinación periodística y presentación, Yamile Adriana López y Felipe Andrés Criollo.
Bienvenidos.
Escucha
Escenario.
Programa de la Universidad Mariana, una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Escenario.
Abrimos escenarios para la opinión. Aquí nuestra editorial.
Hace 46 años inició el sueño de varias mujeres de Nariño que sentían la necesidad y el deseo, en medio de un contexto machista, de contar con una universidad que les abriera las puertas sin discriminación por su género y que les brinde serias posibilidades de tener una sólida formación profesional. Esas mujeres eran exalumnas de los colegios que orientaban las hermanas franciscanas de María Inmaculada, y fue como ellas en su afán propusieron a la congregación de religiosas la creación de una universidad en el departamento.
La Universidad Mariana es el fruto de una propuesta efectuada en el marco del Segundo Congreso Internacional de Exalumnas Franciscanas, celebrado en la ciudad de San Juan de Pasto del 10 al 14 de enero de 1964, cuando se dieron cita delegaciones de diferentes regiones del país y del mundo donde tiene su apostolado la comunidad de hermanas franciscanas. Se presentaron varias propuestas, se pusieron a consideración y aprobación de la Honorable Asamblea. Fue así como el 14 de enero, en el acto de clausura del Segundo Congreso Internacional de Exalumnas, se decidió elevar la solicitud a la Congregación de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada para la creación de un centro de educación superior en esta ciudad, con el propósito de continuar el nivel de formación de los estudiantes, especialmente de la mujer nariñense, por cuanto la comunidad ofrecía una educación desde kinder hasta el bachillerato, pero era necesario su complementación universitaria.
Las hermanas franciscanas, en cabeza de su superiora general, la reverenda madre Georgina Goffer, con un gesto de amor a la juventud, deseo de progreso para Nariño y para Colombia, consultó a las hermanas del Consejo y en abril de 1964, el Consejo General de la Congregación de Hermanas Franciscanas acoge definitivamente el proyecto y para su organización llama a la hermana Aloisa Payne, PhD en educación, quien posteriormente se convertiría en la primera rectora.
teniendo en cuenta la necesidad de espacios físicos en donde funcionarían los programas universitarios. En este mismo año, el gobierno general pidió ayuda económica al gobierno federal de Suiza. La petición fue aceptada y el gobierno suizo, por medio de la Comisión de Ayuda Técnica y Económica para Países en Desarrollo de América Latina, firmó un contrato con la Congregación de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada para la financiación del proyecto. Se inició así la construcción del edificio en agosto de 1966 y fue entregado e inaugurado el 4 de octubre de 1968.
Todo este sueño, tanto de las exalumnas como de la congregación, se cristalizó el 1 de febrero de 1967, cuando se firmó el Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica entre la Confederación Suiza y la República de Colombia.
Ya para 1983, debido a su crecimiento y consolidación académica y administrativa, el Ministerio de Educación Nacional le otorgó el reconocimiento institucional como universidad al Instituto Mariano, adoptando la denominación de Universidad Mariana.
Feliz onomástico para toda la comunidad universitaria mariana.
Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado.
Esta fue la editorial de Escenarios. Bienvenidos a nuestro palco de honor. En nuestra ágora, los temas de hoy en Escenarios, programa institucional de la Universidad Mariana.
Este 1 de febrero, la Universidad Mariana cumplió 46 años de vida institucional. ¡Feliz aniversario para la comunidad universitaria!
El doctor en educación y presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, Carlos Arturo Sandoval Casilimas, fue invitado a la Universidad Mariana y nos habla sobre sus hallazgos en investigación.
Los estudiantes de primer semestre recibieron la bienvenida a la Universidad Mariana. Su experiencia y algunos consejos para ser primíparo y no morir en el intento en la emisión de hoy.
La Universidad Mariana ofrece la carrera de Ciencia Política con miras al fortalecimiento de la democracia y la consolidación de un escenario para la acción política, la deliberación, el debate y la apertura hacia el pensamiento crítico.
La politóloga Janet Araújo expone sus ideas frente a la intención ciudadana de revocatoria de mandato del alcalde de Pasto.
Se aproxima la segunda rueda de negocios que convoca a investigadores y empresarios de Nariño y Cauca.
Para mediados de febrero se efectuará la visita de verificación de condiciones de calidad para el nuevo programa de especialización en gerencia de proyectos en construcción de software y la renovación del registro de la especialización en alta gerencia, tanto para Pasto como para Mocoa, y la especialización en ciencias fiscales y tributarias.
Escenario.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin.
Escenario.
Programa de la Universidad Mariana. Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Las noticias universitarias suben a Escenarios.
Escenario. La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Mariana presenta el programa de Ciencia Política, que estudia las relaciones de poder inmersas en los distintos fenómenos sociales. Se encarga del análisis de las leyes y normas, las instituciones, la formación del Estado, los partidos, los actores armados y la ciudadanía, haciendo énfasis en el contexto regional y nacional.
Janet Araújo Ruano, profesional en comercio exterior y politóloga, amplía la propuesta formativa y profesional en ciencia política.
La carrera de ciencias políticas hace parte de las ciencias sociales, que son un cúmulo de carreras en donde está historia, geografía, sociología, lingüística, derecho, que estudian prácticamente la sociedad. ¿Para qué estudiar la sociedad? Pues para comprenderla, para analizarla, para transformarla, para gobernarla, para agenciar proyectos desde allí. La carrera de ciencias políticas es nueva, es muy nueva, es la disciplina más nueva de las ciencias sociales. Nació como disciplina en el siglo XIX, a diferencia de otras que tienen mucho tiempo, la carrera de Derecho, por ejemplo, es la más antigua, y nació como una rama de del derecho, de la jurisprudencia y de la filosofía del derecho. Por eso muchas personas lo asocian directamente con derecho y creen que es una rama, una especialización de derecho, o que las carreras y los temas son distintos. En efecto, nació en esa facultad, pero ya tiene autonomía y pasó de ser una vocación en otras carreras a ser una disciplina formada. La importancia es tal que, por ejemplo, en este momento muchas universidades de Colombia lo ofrecen. En el Ministerio de Educación hay un sistema de información de la educación superior, están todas las universidades que lo ofrecen, ahí las personas lo pueden consultar sin ningún problema, pero adicionalmente en América Latina las principales universidades también lo ofrecen. Hay un estudio que se llama el Estudio de Shanghái, que hace un ranking de las principales universidades del mundo, y en las 100 primeras están 10 universidades latinoamericanas, las tres principales, la de Sao Paulo, la UNAM y la Universidad de Buenos Aires, ofrecen el programa de ciencias políticas. La Universidad de Harvard, que es la, según ese estudio, la mejor del mundo, también lo ofrece. Entonces nos encontramos en un programa que en el departamento es prácticamente desconocido, pero que tiene mucho impulso a nivel internacional y nacional. Eso para empezar. Ahora sí, bueno, ¿de qué se trata? Hay varias disciplinas en las ciencias sociales que estudian cosas puntuales. La ciencia política se dedica al estudio del poder en las relaciones sociales. Eso suena muy abstracto, pero para aterrizarlo es prácticamente cómo nos relacionamos las personas, los seres humanos, cada persona de manera individual con el Estado, pero también los movimientos sociales, los movimientos políticos con el Estado, y cómo los Estados se relacionan entre ellos. Y en todas esas relaciones hay relaciones de poder, hay intereses inmersos, hay pugnas, hay tensiones, y la ciencia política se encarga de estudiarlos. ¿Estudiarlos para qué? Para saber gobernar, para saber actuar, para saber transformar.
Bien. ¿Y por qué yo debería estudiar ciencia política? Uno se comienza a perfilar profesionalmente. ¿Cuáles serían esas opciones que tendría un futuro profesional en esta área?
Bueno, la ciencia política tiene prácticamente cuatro ámbitos, cuatro campos profesionales y de acción. El primero son las relaciones internacionales. La ciencia política estudia cómo los estados se comunican entre ellos, cómo hacen alianzas, cómo hacen proyectos de integración. Muchas personas consideran que las relaciones internacionales y la globalización son solamente un campo económico, y no es así. Están atravesadas por relaciones económicas, sí, pero también por relaciones culturales, políticas, de impulso de educación. Entonces, por ejemplo, a nivel internacional hay organismos que mandan la parada en ciertas cosas. La Organización de Naciones Unidas es la principal y establece ciertos criterios y ciertos propósitos en donde participan casi todos los estados. Hay dos o tres que no participan en Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, en Naciones Unidas hay impulsos hacia la democracia, por ejemplo. Naciones Unidas saca los derechos para los pueblos indígenas, impulsa el programa de refugiados. Aquí en ACNUR, en el departamento de Nariño, tiene mucha presencia por el conflicto que estamos viviendo. Entonces, una persona interesada en estos temas, interesada en saber por qué es importante conocer la CELAC, el movimiento que se armó de los países latinoamericanos y que se reunió en Chile, interesada en saber, por ejemplo, qué incidencia tiene que Inglaterra haya decidido o haya pronunciado la intención de separarse de la Unión Europea, que es uno de los principales entes que invierte en cooperación internacional en Colombia, que es un foco importante para la recepción de inversiones para el conflicto armado. Entonces, una persona que estudia ciencia política tiene la capacidad no solamente de analizar, sino también de gestionar proyectos para transformar y agenciar alternativas en grupos focales concretos. Esa es una de las ramas.
Si yo soy un líder comunitario, puede ser un líder político también. En un momento dado, ¿la carrera me puede servir para aspirar a algún cargo en las entidades gubernamentales?
Claro que sí, esa es justamente la otra rama. La primera, las relaciones internacionales de la que hablamos. La otra es la administración pública en concreto. Entonces, hablamos de un escenario general, que son las relaciones internacionales, del diálogo entre los estados, pero hay otro muy concreto, que es la administración del Estado. La administración del Estado es supremamente importante porque es la manera en que todas las políticas se hacen cuerpo. Es decir, que yo como ciudadana percibo, por ejemplo, un subsidio de Familias en Acción. esa es la administración pública y porque son los dineros del Estado, son los dineros públicos que todas las personas aportamos. Entonces, una persona que estudia ciencias políticas puede desempeñarse en varios campos en ese campo de administración pública. Una primera alternativa es ser funcionario público en varias entidades del Estado. Otra, ser funcionario en las instituciones que controlan la administración pública, por ejemplo, la Contraloría y semejantes. Otra es una persona analista de las políticas públicas. Entonces, por ejemplo, las políticas públicas no salen de la nada, ¿no? Las políticas públicas necesitan un diagnóstico previo, un estudio, pero también cuando se implementan necesitan una evaluación, un control, una focalización concreta. Entonces, un politólogo o una politóloga está en la capacidad de asesorar, de consultar a gobernantes, entidades, instituciones, para que esas políticas públicas se hagan cuerpo. Entonces, ¿quiénes podrían aspirar a esos cargos? ¿Quiénes podrían, si les interesa? Tanto personas líderes comunitarios de cualquier movimiento social, de cualquier movimiento político, pero también estudiantes. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que salen, están en un momento de descubrimiento, no saben en concreto qué les gusta. Si les apasiona algo de esto, es un campo muy bonito y muy amplio para conocer, y son estudiantes que, por ejemplo, quizá no estén vinculados a ningún movimiento, ni ningún partido, ni hagan parte de la junta local de su comunidad, ni de su barrio. Entonces, es una alternativa también para desempeñarse por el campo académico. Es un abanico amplio para muchas personas a quienes les interese algo, porque es una gama amplia de posibilidades, entonces pueden profundizar en la carrera.
El impulso del liderazgo precisamente en la formación se da para que la persona que se inscriba a ciencia política tenga la actitud necesaria, las habilidades para que lidere procesos comunitarios, también él se sienta partícipe de una posible campaña política en ese sentido.
Bueno, pues generalmente lo que sucede cuando le hablamos a alguien de ciencias políticas, cuando por ejemplo invitamos a una persona que esté caminando por una de las calles de Pasto de Nariño y le decimos, venga, ¿qué le parece el programa de ciencia política? Su respuesta generalmente es negativa. Entonces dicen, no, la política es corrupción, la política es allá un juego en donde sé que me manejan y estoy aquí como indispuesta, impotente de hacer cosas. La invitación concreta del programa de ciencias políticas, la posibilidad concreta y hermosa es que se mire la política no solamente desde el ámbito electoral. El ámbito electoral es uno de los muchos planos que tienen las ciencias políticas. Y la invitación es para que las personas asuman la ciencia política como lo que es. La política nace, la concepción nace de la polis griega, en donde todas las personas participaban, bajo ciertas condiciones que hoy no tenemos, pero resaltamos esa tendencia de participar de lo público. Entonces, si a mí me interesa lo público, si yo veo, por ejemplo, que me están cobrando mucho por los impuestos y no me parece justo porque el salario no me alcanza y quiero hacer algo, esa es una intención pública. Lo público es lo que nos afecta a todos y es lo que estamos involucrados. Entonces, en efecto, las personas que se interesen por cargos gubernamentales, electorales, pueden aspirarlo fácilmente por el programa de ciencias políticas. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, la principal potencia del mundo, es politólogo, especialista en relaciones internacionales, pero la política va mucho más allá. Entonces, esa es la pretensión grande que tiene la carrera y que consideramos es necesaria y súper importante para Nariño en particular.
Bien, estamos en una zona de frontera. Usted decía que la ciencia política tiene una gran importancia a nivel internacional por todas las escuelas que han ofrecido este servicio de formación y que posiblemente, pues, para la región, para nuestro Nariño, las personas que accedan al programa de ciencia política tienen esa posibilidad de trabajar y trascender precisamente con el Ecuador y mejorar muchísimo las relaciones, en este caso políticas, entre ambos países.
Bueno, eso es algo para resaltar muy importante. La Universidad Mariana asume el reto importantísimo de ofrecer la carrera y estamos en este momento en un proceso de explicación concreta para estudiantes, para interesados, de qué se trata y las posibilidades de acción. Pero la universidad tiene una fortaleza adicional y es que ha impulsado programas de investigación conjunta con universidades del Ecuador. Esta frontera tiene aspectos particulares. Nariño es un departamento prácticamente aislado del centro que gobierna el país, que es Bogotá. Estamos a 20 horas de distancia, estamos a 7 horas de Quito, que es la capital del Ecuador. Eso tiene explicaciones históricas concretas, pero esta frontera es una de las más conflictivas de Colombia. La frontera con Venezuela también sí tiene sus complicaciones en algunos puntos, pero de un tiempo para acá esta frontera es la más conflictiva. De ahí que se hayan desatado muchos conflictos de violencia, conflictos armados, que la última noticia la tuvimos ayer. Y entonces ese es un foco también importantísimo para que las ciencias sociales estudien esos conflictos. Cuando hay un conflicto sociopolítico, la respuesta inmediata es generalmente la Fuerza Armada, ¿no? Que uno diría, bueno, es lo más razonable. Pero si actuamos con fuerza, pues las respuestas de fuerza van de lado y lado, van a seguir ahí en un círculo vicioso y las personas afectadas van a seguir siendo la población civil. Entonces, la importancia de herramientas como la ciencia política es comprender esos conflictos, estudiarlos a profundidad y apuntar a eliminar sus causas para que así eliminemos el conflicto. Entonces la Universidad Mariana tiene ese potencial grandísimo en una frontera con la que se comparten intercambio comercial considerable, en una frontera donde también hay mucho tráfico de migrantes, pero también en una frontera donde, por ejemplo, por el Ecuador sale el tráfico de drogas hacia el exterior que sale desde Colombia. Entonces es una frontera a la que se le debe prestar mucha atención y en este momento el Gobierno Nacional, instituciones educativas, la Universidad Nacional, por ejemplo, está lanzando un programa de fronteras porque sabe la importancia que tiene estudiar e integrar a la nación a partir de las fronteras que son los puntos más aislados y que a veces no se recogen en ese ideario nacional.
La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Proverbio africano.
Escenario. Programa de la Universidad Mariana.
Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Araújo Ruano, como politóloga, afirma que la revocatoria del mandato que se promueve en Pasto es un arma de doble filo.
Bueno, la revocatoria de mandato es una herramienta para la participación ciudadana que está vigente desde los 90, desde el 93 me parece, pero que en este año se le ha dado mucho impulso. En efecto, es una herramienta para que las personas que consideren que una persona como en el cargo de alcaldes y gobernadores únicamente no esté cumpliendo con el plan de gobierno, pues las personas a través de una recolección de firmas puedan revocar el mandato y llamar nuevamente a una elección en urnas. Yo considero que es una herramienta importante, pero también es una herramienta de doble filo. No solamente en el caso particular del alcalde, por quien se está promoviendo la revocatoria de mandato, sino en cualquier otro escenario. Por ejemplo, en Bogotá también se ha mencionado, ¿no? Los partidos han salido a decir que no es cierto, pero se ha mencionado en los medios de comunicación, ha sucedido. Repito, es importante, pero es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque quienes crean opinión pública en Colombia son los medios de comunicación. Y los medios de comunicación muchas veces no informan lo que deberían informar. Entonces, por ejemplo, hay medios de comunicación alternativos que cuentan la realidad social desde diferentes perspectivas, pero por lo general los medios de comunicación grandes que mandan la parada a nivel nacional no dan todos los detalles que deberían dar para que el criterio de las personas sea bien conformado. Entonces, por ejemplo, si tenemos un alcalde, un gobernador que esté haciendo una labor coherente, consecuente con su plan de gobierno, que las personas estén contentas y los medios de comunicación hacen una campaña masiva para deslegitimarlo, para decir que en efecto su mandato no es correcto, que no está haciendo lo debido y le critican y demás, entonces las personas en su imaginario van a decir, ay, verdad, no está haciendo nada, ¿cierto? Entonces les llegan con el formulario para la firma y firman. Entonces es una herramienta que se puede utilizar de muy buena manera, pero también tiene la otra desventaja, que si los medios de comunicación están a la expectativa y están generando un ambiente de incertidumbre, pues el ciudadano común y corriente pues no va a tener opción más que firmar porque no comprende, quizá bien no ha tenido la oportunidad de enterarse, no porque no quiera tampoco, sino porque está inmerso en un mundo donde le tienen la posibilidad solamente de trabajar y de generar el subsidio para su familia y no tiene tiempo para otras cosas. Entonces, es importante, pero es una herramienta que hay que utilizar con cuidado.
¿Se conoce si existe algún antecedente sobre alguna revocatoria de alcaldía en Colombia?
Han habido varias iniciativas, pero ninguna ha sido exitosa. La registraduría pues ha registrado varias, así la última es en Santander, en un municipio que no recuerdo el nombre, pero ninguna ha sido exitosa.
Bueno, entonces, hay esa realidad en Colombia, una forma de presión también para que los gobernantes miren esa realidad, porque de una u otra forma quienes están en la oposición en este caso de un mandato deben tener algunas herramientas y unos argumentos que le permitan al alcalde mirar dónde está su punto débil en la administración para que empiece a fortalecer y hacer los cambios pertinentes, ¿cierto?
Claro que sí, lo importante, repito, pues la revocatoria de mandato tiene esa debilidad, pero la fortaleza es que muchas veces, por ejemplo, las personas que eligen a un candidato y que definitivamente están inconformes y que se nota y que las personas no quisieran que ese candidato siga, generalmente se piensa, bueno, pues ya lo elegimos, hay que esperar que termine el mandato, y no. La posibilidad es que, en efecto, si consideran que no el ejercicio como gobernante no les satisface, pues tengan la oportunidad de elegir a otro gobernante que cumpla con las expectativas que tienen.
Atención, la Universidad Mariana informa a los interesados en hacer parte de la primera corte de licenciados en educación religiosa que ya se encuentran abiertas las preinscripciones para este nuevo programa académico. Mayores informes, Universidad Mariana Neiva, número celular 313-246-7444. Estudia Ingeniería de Procesos en la Universidad Mariana y crea tu propia empresa desde ya. Ingeniería de Procesos, una opción académica encaminada a la transformación de la región y el país de cara a la globalización. Inscríbete ya. Mayor información, www.umariana.edu.co o al teléfono 731-4923, extensión 174.
Escucha
Escenario,
programa de la Universidad Mariana, una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Escenario. Después de estos mensajes, espere en escenarios.
El doctor Carlos Arturo Sandoval Casilimas, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, habla sobre sus hallazgos en investigación.
Conozca algunas herramientas para ser un buen universitario y las expresiones de los estudiantes primíparos al llegar a la Universidad Mariana. Se aproxima la segunda rueda de negocios que convoca a investigadores y empresarios de Nariño y Cauca.
Estudia Tecnología en Automatización Electrónica en la Universidad Mariana, una carrera corta de gran proyección que busca la creación de maquinaria económica, útil para optimizar procesos tradicionales a través de la aplicación de la electrónica, la mecánica y la informática. ¡Inscríbete ya! Mayor información, www.umariana.edu.co o al teléfono 731-4923, extensión 174.
Escenario.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin.
Escenario.
Programa de la Universidad Mariana. Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escucha
Escenario,
programa de la Universidad Mariana, una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Escenario.
Con miras a fortalecer la innovación, la investigación y las empresas, se desarrollará la segunda rueda de negocios, la primera que se realizará en la capital de Nariño, tendiente a mejorar la transferencia del conocimiento y la tecnología y mejorar la competitividad de las empresas de la región. El evento tendrá lugar en la Cámara de Comercio el próximo 13 de marzo. En esta etapa previa se están desarrollando talleres de capacitación, tanto a investigadores como a empresarios, con miras a agendar las mejores propuestas en la rueda de negocios. Arturo Bando, docente e investigador de la Universidad Mariana, amplía esta información.
Esta es una rueda de negocios de innovación que se hace entre grupos de investigación universitarios que ofertan investigación aplicada a las empresas y empresarios interesados en esa transferencia de tecnología para poder innovar en su empresa y mejorar niveles de productividad y competitividad y obviamente mejorar su posición en el mercado. Esta es la primera rueda de negocios que hacemos en Pasto. Anteriormente, el año pasado, se hizo una en Popayán en la cual participamos. Y en este momento estamos pues empeñados en desarrollar una serie de talleres, tanto con empresarios como con grupos de investigación universitarios, tendientes por el lado de los empresarios a que puedan también formular con claridad cuáles son sus necesidades de transferencia de tecnología, y desde el punto de vista de los grupos de investigación, que miren también de todas las investigaciones que han hecho durante tantos años, cuáles podrían convertirse en algún tipo de aplicación que les sirva para solucionar algún problema empresarial.
¿Cuándo serán estos talleres y cuándo será la rueda de negocios?
Los talleres ya los estamos realizando desde el año pasado. Estuvimos en diciembre, hicimos un taller de formulación del dossier que se llama del grupo de investigación. El dossier es exactamente la propuesta de transferencia de tecnología. El dossier no es un portafolio de servicios que ofrece muchas cosas. El dossier ofrece una solución exacta para un problema exacto que podría tener algún tipo de empresas. La rueda de negocios está... y también se han hecho visitas a empresarios, visitas de los profesionales de las universidades a los empresarios, para poder también recolectar con ellos sus necesidades de transferencia de tecnología. La rueda de negocios está prevista para el día 13 de marzo. Hay que decir que la rueda de negocios y todo este proyecto es financiado por Colciencias y cofinanciado por las universidades de Nariño, la Universidad Mariana, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Autónoma y el CESMAJ.
Bien, dentro de esta propuesta usted nos habla de tecnología y uno imaginaría, pues hombre, ahí irían los programas de ingenierías, etcétera. ¿Las otras disciplinas están involucradas? ¿Cómo pueden aportar en este sentido?
Claro, la verdad todas las investigaciones podrían aportar. El problema que hay con las investigaciones es que hemos hecho durante muchos años investigación básica, es decir, investigación científica, tendiente casi siempre como último fin a publicar revistas indexadas, que es lo máximo a lo que aspira uno de nuestros investigadores. Pero esta otra investigación es otro tipo de investigación, es una tipología de investigación que se llama aplicada, que es distinta a la otra, que puede partir de la investigación básica, que es la investigación, digamos, teórica, pero que está orientada fundamentalmente a solucionar problemas, no solamente a aumentar el conocimiento, sino a aumentar la solución de los problemas, en este caso empresariales. En este sentido, todos los programas, digamos, universitarios podrían aportar. Ponete una enfermería, podría aportar investigaciones aplicadas a la solución de problemas de salud en cierto tipo de empresas o cierto tipo de problemas de salud en algunas empresas. Terapia ocupacional igual. Los ingenieros son los más llamados. Los ingenieros son los que hacen investigación aplicada. Ellos casi no hacen investigación teórica. Son los que nos llevan en la jugada, pues nos llevan mucho camino recorrido, sino que falta es un poco más de orientación hacia la solución de los problemas empresariales y también sociales, ¿no? Entonces hay problemas sociales, ya sabes, Felipe, en Nariño y en Colombia y en el mundo, problemas sociales es lo que abundan, y lo que faltan son soluciones innovadoras. Pero cuando se habla de transferencia de tecnología o transferencia de resultados de investigación, se habla de que esa transferencia es pagada, o sea, eso no se hace gratis. La investigación que se hace para publicar en revistas indexadas o para publicar en otro tipo de medios de comunicación es una investigación que prácticamente su costo lo asumen las universidades, y a las universidades les retorna pues el buen nombre. Pero estas investigaciones aplicadas para solucionar problemas, alguien tiene que pagar. Entonces, vale la aclaración. Lo que trata la rueda de negocios es de juntar empresarios, en este caso, e investigadores, y cuando si hay un pacto, por ejemplo, para desarrollar algún tipo de investigación aplicada en una empresa, esta investigación se vuelve un proyecto conjunto entre empresario y grupo de investigación, y se le busca cofinanciación, que puede ser la primera fuente es Colciencias en sus convocatorias permanentes para ese tipo de proyectos, para financiar ese tipo de proyectos, y también otros financiadores. Ahorita, por ejemplo, Impulsa es un financiador, o también los proyectos de regalías, en fin, esa es la idea, o sea, eso debe quedar claro, por eso se llama rueda de negocios.
Bien, un investigador que mide esta opción, que apenas ha escuchado sobre rueda de negocios, investigación aplicada, y que está inquieto que puede ser que sus investigaciones sirvan al medio empresarial, al medio social, ¿dónde encuentra información? ¿Dónde puede visualizar los problemas de los empresarios? ¿Con quién se puede vincular para que participe activamente en este tipo de intenciones?
Hay un equipo conformado aquí en Nariño que se llama el Comité Universidad de Empresa Estado. Este tiene entre sus... la dirección de este Comité Universidad Universidad de Empresa Estado está en cabeza del presidente de la red UREL, que para el caso del doctor Carlos Polleco, director regional de la Universidad Cooperativa de Colombia, él también tiene un equipo de trabajo en la Universidad de Cooperativa. Está Diego de la Rosa en la Universidad de Nariño, que es el coordinador técnico del Comité de Universidad de Empresa Estado y como coordinador técnico también de la Rueda. Estoy yo en la Universidad Mariana, Arturo Bando Ibarra, que soy el coordinador académico del asunto del Comité de Universidad de Empresa Estado y de la Rueda de Negocios. Yo trabajo en el programa de Contaduría Pública. Está Sandra Bolaños en el CESMAC y está Lorena Arteaga en la Universidad Autónoma de Nariño. O sea, estos son los nombres que se busca y con ellos se puede lograr algún tipo de información. También tenemos un grupo en Facebook que se llama Rueda de Innovación. Tenemos un blog en internet que también habla de la segunda rueda de innovación, donde la gente puede buscar algún tipo de información, pero es muy posible, es muy factible pues encontrarnos y en estas universidades y conversar. A nosotros nos interesa, ojalá el mayor número de investigadores, de grupos de investigación interesados en investigación aplicada y el mayor número de empresarios. Nuestro reto en esta rueda de negocios es lograr tener siquiera 10 proyectos formulados, estructurados entre grupos de investigación y empresarios para presentarlos a cofinanciación.
¿Se están reuniendo constantemente? ¿Dónde pueden ubicarlos o simplemente en diálogo personal?
No, nos reunimos todos los jueves, toda la tarde, generalmente a la Universidad Cooperativa de Colombia, en el área administrativa. El Comité de Universidad de Empresa Estado está reunido allí siempre y estamos a la orden, ¿no? Para los empresarios que quieran. Yo creo que la Universidad Cooperativa es interesante. También vale la pena anotar que la BIPRI, la Universidad de Nariño, en la BIPRI tiene una oficina que se llama Comité de Universidad de Empresa Estado de Nariño, donde también pueden atender a la gente de manera permanente.
La fecha de la rueda de negocios, de la segunda rueda de negocios, ¿la podemos comunicar?
Sí, 13 de marzo del 2013.
¿Dónde se realiza?
A puertas. Tiene que ser en la Cámara de Comercio de Pasto, casi que obligatoriamente, porque eso va con stand de conciencias y con las mesitas pues, para que la gente negocie. Tiene que ser un sitio pues, más pegado de lo empresarial.
¿Y cómo podríamos describir el ambiente? ¿Qué es lo que se va a realizar en esa rueda de negocios?
En esa rueda de negocios se hace una ronda la rueda de negocios tiene una fase preparatoria, que es la prerueda. En esa fase prerueda se capacita grupos de investigación, se capacita empresarios, luego se hace una escogencia, digamos, de los grupos de investigación o los empresarios donde empaten intereses de los empresarios con la oferta de los grupos de investigación. Y esos son los que se agendan en la rueda de negocios para que, por ejemplo, cada 15 minutos se hace el acercamiento entre empresario y grupo de investigación. A los 15 minutos cambia, van otros, dependiendo de las citas que se puedan concertar. Es un trabajo dispendioso, pero es un trabajo que asegura el éxito de la rueda. La rueda prácticamente es un evento de un día empresarial, con algunas cosas académicas también. Me imagino que tendremos un par de conferencistas nacionales o internacionales hablando un poco de estas cosas de competitividad, de investigación aplicada, que es como el tema fundamental de esto, y el ambiente es de negocios. Es un ambiente interesante porque todo el mundo va a hablar, es como negociando el conocimiento u ofertando un conocimiento negociable, es más o menos el asunto, o dicho en términos más académicos, es buscándole una aplicación social al conocimiento producido por parte de las universidades.
¿Se sale ya con un preacuerdo firmado entre las dos partes?
Firmado no, pero se sale con un preacuerdo. Lo interesante de la rueda es que el proyecto tiene la fase pre-rueda, la rueda que es el día de la rueda y la fase post-rueda. En la fase post-rueda es el acompañamiento rápido, o sea, no tenemos más que 2 meses para que esos grupos de investigación y empresarios que de alguna manera lograron un acuerdo, volverlos a unir para que se pueda concretar mejor el asunto y pues se pueda presupuestar y se pueda entre ellos acompañar el Comité de Universidad y Empresa Estado también para que se formule el proyecto para cofinanciación por parte del Estado.
Bueno, entonces, en ese trabajo, muchos éxitos, Arturo. Reiteremos contactos y muchas gracias por la atención.
Sí, muchas gracias también, Felipe, por darnos la oportunidad de que la gente oiga de qué se trata este asunto de la rueda de negocios.
Escenario.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin.
Escenario. Programa de la Universidad Mariana. Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
La hermana María Teresa González Silva, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Mariana, con miras a fortalecer la formación y el talento profesional de los educadores de la institución, invitó al doctor en educación y presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, Carlos Arturo Sandoval Casilimas. El reconocido académico trabajó 2 días desarrollando el tema de la investigación en educación, la riqueza de los procesos basados en el paradigma cualitativo y sus avances en el tema de la cognición en el mundo del aprendizaje y la enseñanza. Carlos Arturo Sandoval Casilimas.
Digamos que en este último tiempo una de las cosas importantes, digamos, del desplazamiento de los intereses en la parte cognitiva se ha ido yendo hacia todo lo que son los elementos de autorregulación en el aprendizaje, a lograr realmente que las personas que están en la condición pues de estudiante o los propios maestros logren hacer un manejo mucho más eficiente de sus capacidades, ser consciente de ellos. Digamos que hubo una primera época, estamos hablando de los años 80, 90, que el énfasis estuvo muy centrado en poder conocer cómo operaban los procesos cognitivos y eso cómo tenía una relación estrecha con la educación. Hoy eso no es que haya desaparecido, pero tiene, digamos, mucha más vigencia esto que acabo de mencionar, es decir, ya ese potencial cognitivo, intelectual, cómo se puede aprovechar de mejor manera, cómo cada persona logra dimensionar, alcanzar sus, conocer sus posibilidades y también sus límites, y de esa manera poder organizar sus tareas de aprendizaje, sus tareas formativas de una manera mucho más eficiente.
Doctor, en ese sentido del aprendizaje, ¿qué papel juega la metacognición en el aprendizaje? ¿Cuáles han sido como los hallazgos que ha encontrado frente a este tema? Y sobre todo cuando los docentes empiezan a trabajar estas metodologías, la cognición, los enfoques como el constructivismo, por ejemplo, se encuentran en el momento de aplicarlos en el aula con muchas dificultades por usualmente la formación tradicional que tienen tanto docentes como estudiantes.
Bueno, tal vez una de las cosas que ha ocurrido es que han ido desapareciendo muchos de los contenidos de formación que tenían que ver justamente con el conocimiento de esas características particulares de los estudiantes, del funcionamiento cognitivo, de toda esa parte de fundamentación que en otro momento eran parte muy central de esos procesos de formación. Yo creo que lo que ha ocurrido en parte es que se ha abandonado ese tipo de formación. Lo segundo es que justamente por no conocer esos elementos, por ejemplo, asuntos que tienen que ver con la adecuación de la enseñanza a las características de desarrollo de los niños en su plano intelectual, en su plano cognitivo, pues le llevan a, de pronto a cometer errores en la manera de poder planificar sus propios procesos de enseñanza, a cometer errores o desaciertos en la manera en que se plantea, por ejemplo, las exigencias de aprendizaje, por no reconocer de alguna manera esa gradualidad en cierto tipo de procesos o la integralidad de ciertos asuntos. Frente al tema del constructivismo, desafortunadamente lo que ocurrió es que se fue convirtiendo en un discurso que fue quedando vacío de fundamentación teórica, de fundamentación metodológica, y simplemente se empezó a asumir como nociones muy del sentido común. En concreto, era pensar que el niño espontáneamente y sin ningún tipo de intencionalidad pudiese lograr unos objetivos de aprendizaje específicos y concretos. Por supuesto que hay procesos de aprendizaje que son espontáneos. No todos los aprendizajes los seres humanos los alcanzan en entornos escolares. En todos los espacios los seres humanos, y particularmente los niños, están aprendiendo, los niños y niñas. Hay cosas que no han sido intencionadas y sin embargo sirven de contexto para ese aprendizaje. Pero frente a la situación de aula, lo que era la formulación, digamos, constructivista original, se supone que debería existir una orientación por parte del maestro o la maestra para crear lo que se denominan ambientes de aprendizaje. En ese sentido, digamos que el maestro o la maestra es una suerte de arquitecto o arquitecta que diseña ese ambiente, y el niño, cuando explora, pues obviamente encuentra oportunidades o identifica oportunidades en las cuales puede tener, digamos, aprendizaje de corte espontáneo, pero relativamente espontáneo, porque el aprendizaje, digamos, el espacio o el ambiente ha sido previamente diseñado por el maestro o maestra. Entonces, incluso no es una noción reciente, es una noción que tiene ya mucho tiempo. Un concepto, por ejemplo, como lo de los rincones de interés, muy propio de la pedagogía activa, pues justamente lo que tenía de sentido era eso, ¿cierto? Como cada rincón había sido preconcebido por la maestra o maestro, de tal manera que cuando el niño exploraba en esos distintos rincones encontraba opciones para poderse desarrollar. Eso fue un concepto que incluso después se traspoló en algún sentido a lo que son las aulas especializadas, por ejemplo, ya con chicos mayores. El caso del INEM, por ejemplo, el diseño de que hay una aula de matemáticas, hay una aula de ciencias, y son los chicos los que se desplazan al salón, el profesor espera y no es el profesor el que llega a la clase, pero porque ya internamente las cosas han sido adecuadas para que se permita crear, está el ambiente de aprendizaje, se puedan crear esas oportunidades para avanzar.
La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Proverbio africano.
Escenario. Programa de la Universidad Mariana.
Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Llegan cada semestre a la Universidad Mariana nuevos rostros, sonrisas, sueños y expectativas en cada uno de los estudiantes de primer semestre. Bienestar Universitario desarrolló una jornada de bienvenida y acogida para los primíparos. Aquí, algunas de sus expresiones.
Me llevaron, mi hermana, todo esto.
¿De qué colegio vienes?
Vengo de Belén, Nariño.
Bueno, éxitos en tu formación.
Muchas gracias.
¿Tú, cómo es tu nombre?
Gabriel.
¿Gabriel qué?
Cerón, Gabriel Cerón.
¿Qué vas a estudiar?
Lo mismo que ya, contaduría pública.
¿Y por qué elegiste contaduría pública?
Porque me gusta mucho saber lo de las ciencias administrativas y todo lo que tenga que ver con las finanzas.
¿Y por qué escogiste a la Universidad Mariana?
Porque me han dicho que es muy buena, es una sede privada y pues me pareció muy buena, todos los edificios, todas las personas, muy buenas gentes.
¿Qué tal este primer día?
Pues bonito, muy bacano, ahí nos tuvieron un rato, bacano, nos pudimos conocer y todo.
¿Cómo es su nombre?
Soy Esteban Cabrera.
¿Qué vas a estudiar?
Ingeniería de Sistemas.
¿Y por qué escogió la Universidad Mariana?
Porque me pareció una muy buena universidad en esta ciudad.
Bien, ¿y qué tal el día de bienvenida?
Estaba muy buena, el entretenimiento. Bueno.
Alejandro, ¿qué estudia?
Voy a estudiar Psicología.
¿Psicología? ¿Qué tal la bienvenida?
Pues me parece una bienvenida muy excelente y que abrió bastantes campos para uno tener más conocimiento.
Bien, ¿y qué le parece la Universidad Mariana ya estos primeros días que ha venido?
Pues la Universidad Mariana me parece que tiene un excelente orden y tiene una excelente comunicación como para acoplar a los estudiantes.
Alejandra Praes, ¿qué va a estudiar Alejandra?
Trabajo social.
¿Trabajo social? Bueno, ¿y por qué escoge trabajo social?
Porque es una carrera en la cual se difunda mucho las humanidades, ayuda bastante a la gente y es un buen programa.
Bien, ¿y la Universidad Mariana qué le ha parecido?
Bueno, tiene una buena sintonía, es muy chévere.
Bien, ¿y este día de bienvenida qué tal?
Muy bueno, muy chévere.
¿Qué ha aprendido?
Conocer mucho sobre la universidad, a las directivas, al bienestar, todo eso.
Ah, bueno, entonces le deseamos éxitos en trabajo social.
Muchísimas gracias.
Emily, ¿qué va a estudiar?
Estoy estudiando psicología, pasa el séptimo semestre. Veníamos a escuchar el grupo de música que es...
Ah, bueno, ¿y qué tal la Universidad Mariana para usted?
Es excelente, la verdad me gusta mucho porque tiene una calidad humana bastante interesante que no tienen otras universidades.
¿Qué mensaje le daría a los de primer semestre?
Que aprovechen desde el principio, porque por lo general uno pues se da cuenta de las cosas cuando va avanzado, pero sí es mejor que se den cuenta desde el principio para que aprovechen todo, todo lo que ofrece la universidad.
Bueno, éxitos en su formación.
Igualmente.
¿Qué hacer cuando se llega a la universidad? ¿Cómo llegar a ser un buen estudiante y por ende un excelente profesional? Escuche las siguientes recomendaciones compartidas por Vanguardia.com.
¿Qué errores no cometer al ingresar a ese nuevo grupo en la universidad?
Aparentar ser lo que no se es, o alardear lo que se es o lo que no se es. Una mentira o varias mentiras no son sostenibles mucho tiempo y al final ya no solo será rechazado, sino que perderá la confianza de los demás.
Nunca tome afinidad por personas a la ligera, ni excluya a otras por nada. Es necesario darse el tiempo para aprender, para conocer, para darse cuenta quiénes pueden hacer parte de su mundo cercano y quiénes no. Entre más amigos, menos se sentirá solo o sola.
El éxito de encajar en un grupo radica en que no se note que usted hace parte de un grupo distinto, y para esto necesita las mismas cosas que necesita para hacer amigos: ser leal, ser sincero y ser honesto.
Mujeres no van para una fiesta.
Es probable que usted quiera impactar ante el grupo, pero necesita utilizar un atuendo sencillo y no lucir como si fuera para una fiesta en pleno día. Recuerde que menos es más. La idea no es que usted luzca como un árbol de Navidad, sino que al contrario, sea mesurada con su vestir. No lleve blusas escotadas o faldas demasiado cortas. Recuerde que otras mujeres pueden estar emitiendo conceptos hacia usted tan solo por su forma de vestir.
Sea cordial sin sobrepasarse. Es importante que usted aprenda a medir distancias. Seguramente querrá agradarles a todos, pero necesita ser sutil y no sobrepasar la línea de la confianza. De lo contrario, podrán decir de usted: ¡qué horror! Es demasiado amigable para el gusto de todos. O ya se quiere ganar al profesor. Además, recuerde que debe pisar sobre terreno firme. Es posible que termine hablando más de la cuenta con un compañero, sin saber que él tiene una relación sentimental dentro del mismo salón de clases. Esto generará, sin que usted tenga la culpa, una mala aceptación de los demás.
Evite hablar de su vida privada. Lo mejor es que usted aprenda a guardar distancias, sobre todo las primeras semanas, pues no es bueno que exponga su vida a los cuatro vientos. Si las personas que lo rodean, compañeros de estudio, llegan a contar determinadas intimidades a los docentes, sencillamente escuche, pero no genere opiniones.
No se muestre engreída. Si usted es tímida, pero esa timidez la maneja siendo distante y demasiado seria, trate de manejarla de una manera menos odiosa. Evite hacer malos gestos o malas miradas, pues esto la dejará ante los demás como una persona creída y asocial. Tenga siempre una sonrisa.
Sea positiva o positivo. Fundamental que demuestre su positivismo ante la vida y una buena energía que le permita a los demás darse cuenta del gusto que usted tiene por estar en ese lugar. No llegue contando pestes de su carrera anterior o de su estudio anterior, pues esto generará en los demás apatía.
¡Atención! La Universidad Mariana informa a los interesados en hacer parte de la primera corte de licenciados en educación religiosa que ya se encuentran abiertas las preinscripciones para este nuevo programa académico. Mayores informes, Universidad Mariana Neiva, número celular 313-246-7444.
Escucha
Escenario,
programa de la Universidad Mariana, una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Escenario.
Escenarios es el programa institucional de la Universidad Mariana. Recuerden que en la ciudad de Pasto nos pueden sintonizar a través de la emisora Romántica Estéreo, frecuencia 88.1 del FM, a partir de la 1 de la tarde.
También nos puede encontrar en nuestro portal web www.umariana.edu.co. Les agradecemos su atención. Les acompañó Yamile López y Felipe Criollo. Hasta pronto.